Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es miércoles 8 de mayo y nos encontramos en el estudio de radio de la Universidad Finisterre. Yo soy Matías Osa, kinesiólogo y magíster en educación, docente en la asignatura de razonamiento clínico en la Universidad Finisterre. Nelson no pudo venir hoy y en su lugar está María José.
Hola, soy María José Montero, kinesióloga, magíster en fisiopatología cráneo-cervical, cráneo-mandibular y dolor facial y docente en valoración kinesiológica aquí en la Universidad Finisterre.
Y eso no es todo, hoy también tenemos una invitada. Hoy día nos acompaña Rosita Serrano.
Hola a todos, Rosita Serrano, psicóloga, en proceso de tener mi magíster en docencia. Soy profesora de la asignatura de Psicología y Bases de la Comunicación de primer año en la Universidad Finisterre y del módulo de Habilidades Comunicacionales de cuarto año.
Eso, y es nuestra profesora favorita de los alumnos.
No sé, me da vergüenza.
Ya, y hoy entre los tres vamos a conversar sobre la anamnesis. Ajá. Sobre el primer encuentro con el paciente y cómo esto ayuda a que se forme una relación que fomente la adhesión del paciente al tratamiento. Partamos definiendo lo que es una anamnesis. La anamnesis sería la recolección inicial de una información que uno hace en el encuentro con el paciente, ya que generalmente se basa en una entrevista. Uh-huh. Y para el análisis que vamos a hacer hoy día, para la conversación que vamos a hacer hoy día, lo vamos a separar en dos aspectos. Uno que es más técnico o más enfocado en la cantidad o en la calidad de la información que uno va a recolectar, y otro que tiene que ver con lo personal, con la formación de ese vínculo, de esa relación que vamos a tener entre el kinesiólogo y el paciente. Entonces, para que veamos cómo debería ser una buena anamnesis, deberíamos ver qué aspectos técnicos debería tener y qué aspectos podrían mejorar también el aspecto relacional de la anamnesis. Uh-huh. Entonces, podemos separar la anamnesis en dos partes, una próxima y una remota.
Bueno, la anamnesis próxima estaría orientada a la información que tiene relación directa con el motivo de consulta del paciente. En el fondo, ahí estamos hablando de si tuvo un trauma, de qué se trató ese trauma, mecanismos de lesión, tiempos de reposo que quizás tuvo de dado ese evento, mecanismos, medicamentos asociados a ese, en el fondo lo que consulta el paciente hoy. Lo otro ya sería una anamnesis más remota, en donde tenemos todos los aspectos que debemos considerar del paciente, que son algo que él trae, pero no son necesariamente relacionados directamente con el motivo de consulta. Ahí tenemos estilos de vida, hábitos, antecedentes mórbidos, tenemos con quién vive, aspectos quizás más psicosociales, todo lo que el paciente, a lo que el paciente lo acompaña, pero no es relacionado directo con quizá la lesión.
Uh-huh. Ya, entonces, para que desde el punto de vista técnico tengamos una buena anamnesis, uh-huh, ¿qué información deberíamos recolectar? ¿Deberíamos empezar con la anamnesis remota quizá? Y de ahí tener una buena idea sobre los antecedentes mórbidos, las enfermedades que tiene el paciente, además de la condición por la que consulta. Ahí es lo típico que le preguntábamos, si es hipertenso, si tiene diabetes, si hay algún hábito como el hábito tabáquico, hábito alcohólico. Y de ahí nos vamos a los aspectos que tienen que ver con su vida diaria, ya con lo que van a ser sus restricciones y limitaciones, cuáles son las actividades que no puede hacer, o el rol que no puede cumplir, y junto con eso las expectativas que puede tener para el tratamiento. O sea, junto con lo que no puede hacer, en realidad vamos a ver qué cosas desea lograr hacer de nuevo. Otro elemento que deberíamos consultar acá son los factores ambientales, que los vamos a clasificar en barreras o facilitadores. Aspectos de la evolución y el manejo de la lesión o la condición con la que consulta hasta este momento. O sea, qué es lo que ha hecho, cómo se lesionó, cómo empezó la molestia. Y nos vamos a detener un poco en un aspecto fundamental de esto, que es el dolor. La mayoría de los pacientes musculoesqueléticos consultan
por dolor.
Por dolor.
Sí, en general los pacientes musculoesqueléticos consultan por dolor. Hay algunas áreas en que quizás no les duele nada a nuestros pacientes, pero son excepciones.
Sí. Y no solamente es por el dolor, sino que el dolor más encima cuando ya les empieza a afectar en las actividades.
En otras esferas, sí.
No es el dolor por sí solo el que motiva la consulta.
De hecho, en psicología hablaríamos que no es solo dolor, sino que también sufrimiento. Entendiendo el sufrimiento como el significante de ese dolor en mi condición, en mi estado de vida, en mi quehacer cotidiano.
En la calidad de vida.
En mi calidad de vida, a partir de la edad que tengo, las actividades que realizo y la expectativa que tengo de esas actividades.
Ya, entonces, el dolor dentro de la anamnesis lo vamos a examinar con todas las características que tiene desde la experiencia desagradable que significa el dolor, además de los aspectos que tienen que ver con la atención, en el fondo cómo el dolor capta la atención de la persona durante el día y pasa a ser un personaje dentro de su historia.
Así es.
Los aspectos cognitivos, emocionales, las modificaciones que tiene que hacer en su conducta diaria, uh-huh, también el paciente, todo eso lo vamos a averiguar durante la anamnesis. Uh-huh. Con respecto al dolor, vamos a tener un episodio especial sobre la evaluación del dolor. Así que no nos vamos a detener mucho en eso,
sí,
y lo vamos a, sí, lo ver más.
Sí, por eso lo vamos a pasar como...
Sí.
Los kinesiócratas van a estar atentos.
Idealmente. También hay otra cosa que la vamos a tomar en profundidad en otro episodio, que son las banderas rojas, banderas amarillas y de muchos otros colores que las vamos a identificar como parte del relato del paciente, pero que nos van a llamar la atención sobre algo. Uh-huh. Sobre las banderas rojas, amarillas, azules, negras, rosadas, vamos a conversar también en otro episodio, no nos vamos a detener mucho en eso. Ahora, hay varias investigaciones que hablan de la importancia de la generación de la confianza, uh-huh, entre el paciente y el terapeuta, y el kinesiólogo en este caso, durante este primer encuentro.
Ajá. El primer encuentro, no solamente en la instancia terapéutica, sino que en la instancia de todo contacto interpersonal, genera como una huella en las relaciones. Marca el inicio de esa relación y luego todo el resto de los encuentros se sobreponen a este primer encuentro. Por lo tanto, es clave generar confianza desde el momento en que terapeuta y paciente se reúnen. Pero me gustaría hacer hincapié en que no solamente con el paciente. Por lo general, nuestros pacientes también participan en el proceso con alguien de su red de apoyo. Su pareja, su madre, un hermano, un amigo, que también forma parte de este sistema de atención.
Claro.
El vínculo entonces de confianza no se debe generar solo con ese paciente, sino que también con quien lo acompaña. Porque por lo general es una persona clave para la toma de decisión si sigue asistiendo o no ese paciente. La adhesión terapéutica surge entonces desde el primer contacto, desde incluso la hora a la que atiendo. Si mi paciente tenía hora a las 11 y yo parto 30 minutos más tarde, 15 minutos más tarde, disminuye la adhesión terapéutica.
Aunque todas las otras sesiones empiecen a la hora, esa primera...
Es clave. La primera sesión es clave.
Rosita, eso era algo que, bueno, te queríamos preguntar, porque de repente uno pensaba antes que esta relación con el paciente de confianza se construía con las sesiones. Uh-huh. Y solíamos decir que somos una profesión, un profesional que pasa mucho tiempo, uh-huh, con sus pacientes, entonces tenía, uh-huh, mucho tiempo para construir esta relación. Uh-huh. Pero ahora... Nos dicen, o la evidencia dice que es la entrevista inicial, en el fondo, uh-huh, el momento crucial para, uh-huh, como, no sé si perder o ganar a un paciente, pero es muy importante.
Sí, qué bueno que hablas acerca de ese momento, porque tiene que ver con un concepto que por lo menos nosotros en el curso de primer año trabajamos mucho, que es el concepto de rapport. El rapport no es otra cosa que la sincronía que se genera entre el sistema paciente y su red de apoyo con el terapeuta. Esa sincronía uno podría verla incluso como en el movimiento que tienen estos dos entes. Cuando hay sincronía entre estos dos entes, empiezan a moverse de forma similar. De hecho, empiezan a sentir juntos y uno ve que las cabezas como que empiezan a moverse juntas. Es como cuando uno va a un café y ve a una pareja y intuitivamente dice... Ahí la cosa está funcionando muy bien. Y es porque se manifiesta esa sincronía. No es simpatía, no es amistad. Es que hay algo que me hace conectar. Y ese algo se puede operacionalizar en algunas conductas.
Perfecto, eso es lo que necesitamos.
Veamos qué conductas entonces nos pueden ayudar a generar rapport.
Sí.
Fantástico. Una de las cosas que, como les dije, es vital, es el tema del horario de atención. La primera respuesta de respeto y de consideración individual que tengo con un paciente es atenderlo a la hora. Si no lo atiendo a la hora, el mensaje que doy es: usted no es importante.
Ok.
Luego, la presentación. Es fundamental presentarme ante el paciente. Mi nombre, hola, buenas tardes, buen día. Mi nombre es y soy, en este caso, el kinesiólogo que hoy va a atenderlo. En nuestro caso, por ejemplo, en Franja, por lo general a nuestros alumnos los complica un poco generar adhesión terapéutica porque van a estar algunas sesiones con ese paciente y luego atenderá a otro kinesiólogo. Fundamental entonces es que esa adhesión funcione y que además se pueda traspasar a este otro terapeuta. Si logré conexión y rapport y luego dentro de ese rapport establezco confianza, entendiendo la confianza como la sumatoria de compromisos cumplidos con mi paciente, uh-huh, es muy probable que yo, al momento de derivarlo a otro, él parta esa relación, como diría Kobe, con una cuenta bancaria positiva.
O sea, tú como que heredas todo lo que ganaste.
Heredas esa referencia. Absolutamente.
Bueno, una transferencia de
claro, una transferencia de la cuenta bancaria a la otra persona, al otro profesional. Del mismo modo, si yo no tengo una buena relación inicial con este terapeuta y me deriva, también hereda esta cuenta negativa. ¿Ok? Otra conducta concreta es durante la entrevista de la anamnesis. En la entrevista en sí es muy importante la proxemia, la distancia que tengo con mi paciente. Esa distancia no debe ser superior a 1 metro, 1 metro 20, pero tampoco debe ser inferior a 1 metro, porque genera la sensación de que no tienes espacio personal. Hay respuestas que tu paciente no va a querer responder, o a lo mejor va a omitir, o incluso te podría llegar a mentir.
Se va a sentir invadido.
Absolutamente. Entonces necesita un espacio que le permita sentirse cómodo y evitarte si es necesario. Ah. Por eso se ocupa de más o menos 1 metro de distancia.
Respecto a eso, hay algunos países en donde o usan o eliminaron la mesa y la silla,
sí,
como esto de yo estoy detrás de una mesa y usted, sí, está por el otro lado de la mesa.
Exacto.
Y usan o mesas redondas o se sientan manteniendo esta distancia,
uh-huh,
pero como al mismo lado de la mesa. No sé qué
es, si excelente, al mismo lado, mejor aún si es en ángulo perpendicular.
Uh-huh.
En realidad el ángulo genial es que ambos tengamos las sillas en 45 grados frente a frente.
Okay.
Si yo tengo espacio y el otro también. Y poco a poco, cuando hay rapport, esos ángulos empiezan a achicarse.
Mm.
Sin embargo, si yo empiezo una entrevista y estoy cara a cara con el otro, a pesar de la distancia, se siente intimidado. Por eso, la mesa y el cara a cara, frente a frente, genera una sensación de resistencia e incomodidad.
De enfrentamiento, de
claro,
confrontación.
De confrontación.
Otra conducta, aparte del contacto visual entonces, la proxemia, la ubicación de las sillas, funciona también con el tipo de entonación paralingüística. El uso del timbre de voz, la velocidad de tu voz, las inflexiones de tu voz, el volumen, debe estar calibrado con tu paciente. Y el paciente no se da cuenta de eso. Si viene un paciente, por ejemplo, disgustado, muy molesto, y yo le hablo suave, lo más probable es que se moleste aún más, independiente del contenido de lo que le diga. En cambio, si viene alterado y yo subo mi volumen y le doy respuesta a su necesidad, señor, viene muy apurado, disculpe, partamos de inmediato, lo más probable es que se sienta un poco descolocado y facilite su disminución de resistencia y se abra la posibilidad del contacto. En comunicación, la verdad es que el contenido lingüístico es el menos impactante. ¿Qué le digo en términos de contenido? Es menos relevante que el cómo se lo digo. Y el cómo está dado por este componente paralingüístico, más o menos en un 35 a 40%, que no es menor. Y hasta casi el 50% de la comunicación es no verbal. Entonces, el contacto visual, el asentir permanentemente cuando el otro habla, el hacer onomatopeyas como y le voy siguiendo su relato con ese tipo de frases, o incluso inclinar levemente los hombros hacia adelante, bajar un poco los hombros. Inconscientemente,
hasta
que lo empiezas a practicar, la cabeza se te va hacia un costado, de hecho, cuando escuchas de verdad,
sí,
ahí lo estamos viendo, y empiezas además a poner un oído más, como más cercano, claro. Científicamente se hace eso porque hay un oído que escucha mejor,
okay, sí.
Entonces por lo general corres la cabeza al mismo lado siempre, y empiezas a sentir y mantienes el contacto, y además entonas y hablas en la velocidad similar a la que hace el otro. Ahí generaste el rapport.
Sobre el contacto visual, me han preguntado un poco.
Buenísimo.
En el fondo, que, a ver, este contacto visual puede malentenderse como estar todo el tiempo mirando a los ojos a mi paciente casi sin parpadear. Por favor, contar
mira,
un poco de eso.
Yo diría que todas las habilidades comunicacionales al principio resultan bastante torpes. ¿Ya? Pero resultan torpes porque requieren entrenamiento. Sin embargo, cuando auténticamente quiero escuchar, mantengo una mirada sutil, me calibro naturalmente. Por ejemplo, cuando hablas con una amiga, no dices, oh, tengo que calibrarme y escuchar activamente. No, simplemente te resulta porque genuinamente lo quieres hacer. En ocasiones van a haber pacientes con los que la escucha activa te va a fluir mucho mejor. Hay otros pacientes con los que no quieres escucharlos. Es como, por favor, que se vayan. Y eso se nota. Se nota físicamente y se nota paralingüísticamente.
Pero podemos entrenarlo, como
si
para suavizarlo.
Si lo entreno, puedo decir, oh, me está generando esto. Puedo ser consciente de lo que me está pasando y acudir a esta caja de herramientas. El contacto visual debe ser constante, pero también debe ser sutil, paulatinamente sutil. Por lo mismo puedo evadir a veces la mirada. Debo identificar si a mi paciente le está incomodando. Y se identifica cómo el paciente empieza a rehusar mi mirada. Entonces, si me la rehuye, ok, acepto que me la rehuya, voy a la ficha, anoto, vuelvo a mirarlo, vuelvo a irme. O si la acomoda, la dejo. Pero no es un contacto visual porque tengo que mirarle a los ojos. Es porque me interesa realmente lo que está diciendo. Cuando entonces la técnica está basada en el interés y no en la técnica en sí misma, se vuelve eficiente.
Entonces tendríamos todas estas conductas que deberíamos adoptar para mejorar la confianza que va formando el vínculo con el paciente, que va a tener mucho peso en esta primera sesión.
Sí.
Y después, ¿qué podemos hacer para mantener eso? Porque desde ahí, sí, en el fondo ya no podemos seguir construyendo mucho. Ya en la primera sesión, en este primer encuentro, dice
la evidencia,
que es donde es el nivel más alto de confianza que vamos a lograr con el paciente.
Exactamente.
Entonces, para mantenerla en el tiempo y no ir perdiéndola, deberíamos mantener estas mismas conductas durante todo el tratamiento.
Así es.
O ya... podemos relajar un poco la...
Relajar un poco la atención.
Sí. Pero no la atención. ¿Se puede perder lo ganado si no lo sigo como cultivando o se puede relajar un poco?
La primera sesión entonces genera un rapport, y sobre el rapport puedo establecer una relación de confianza. Las relaciones de confianza sí se establecen después durante el tiempo y se establecen a partir del cumplimiento de compromiso.
¿Qué quieres decir con eso?
Si yo como terapeuta me comprometo, por ejemplo, establezco un setting o un encuadre terapéutico. Es decir, nosotros nos vamos a juntar 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, a las 10 de la mañana. Tu hora dura 1 hora. Puedes cambiarla 24 horas de anticipación. Y ahí el paciente está como anotando todo. Porque si genere buen rapport, va a seguir al pie de la letra los límites de la relación, que es el setting. Si llega el día miércoles y yo no estoy, acude a su cuenta bancaria inicial y dice, ok, bueno, le pudo haber pasado algo. Si viene el viernes, yo estoy con dos pacientes más y le digo que me espere un poquitito. Si me olvido de su nombre, le digo, ¿usted cómo es que se llamaba? Ahí perdí toda la confianza inicial. Entonces, hay pequeños tips que no tienen que ver solo con la conducta, sino que también con tipos de pregunta o algunos mensajes que tengo que tener en consideración. Saberse el nombre del paciente es fundamental y el nombre de sus familiares. Leer la ficha clínica antes de atenderlo. No solamente para saber en qué quedó el tratamiento, sino que también algunas frases como claves para él. ¿En qué está estudiando? ¿Cuál es la expectativa en términos de su calidad de vida que quiere trabajar para recordársela durante el proceso? ¿Alguna persona significativa de la cual me haya hablado para también preguntarle durante el proceso? Son tips que generan consideración individual y aumentan la confianza. Porque se acuerda de mí, sabe quién soy. Por lo tanto, aumenta la confianza.
Qué interesante.
Ahora, eso se puede ocupar no solamente en instancias terapéuticas.
Ya estoy tomando nota, claro.
Como para todo tipo de relaciones.
Para todo tipo de relaciones, absolutamente.
Algo que igual quería comentar, que no sé si nos puedes decir algo al respecto, es que nosotros también, lo que comentaban hace poco, quizás un mes o dos meses atrás, es que claro, la confianza se iba a instalar en esta primera instancia, pero también estaba la importancia de algo que nos cuesta mucho a veces, que es pregúntele al paciente por qué viene o qué lo trae y escuche. Escuche, por lo menos hablaban como de 30, 60 segundos, a ver qué le relata el paciente y trate de no interrumpirlo, a ver qué es lo que el paciente relata de una manera tranquila, él solo. Y de ahí pregunte, pero en el fondo permitirle al paciente contar lo que lo trae, o sea, el motivo de su consulta con sus propias palabras y idealmente tratando de no interrumpirlo. Y probablemente, si lo escuchamos alerta, vamos a obtener mucha de la información que necesitamos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Porque se preocupan un poco cuando les decimos, escúchenlo, no lo interrumpan. ¿Pero cómo? Si queda aquí hablando hasta mañana, ¿qué hago?
Sí, hay varias, muy buena la pregunta, porque la verdad es que hay varios como mitos respecto a esto. La primera es que si lo dejo hablar, me va a contestar cualquier cosa y no lo que yo necesito contestar y menos lo que la prueba me están pidiendo y estoy en un OSCE y me quedan 30 segundos.
No, o me dijeron que esto lo tenía que hacer en 10 minutos y este tiempo no está funcionando.
Exacto. Yo diría que no le damos la importancia y la relevancia que la anamnesis tiene en el proceso terapéutico. La anamnesis no es para saber el diagnóstico con el que viene y saber qué es lo que otro profesional de la salud me sugiere hacer. Ese no es el propósito de la anamnesis. El propósito de la anamnesis es como, yo diría que es como ir llenando una caja del paciente, ir armando quién es este paciente, cuál es su historia y a función de su historia reciente, próxima o más bien remota, poder haciendo también pronósticos de cómo va a ir evolucionando, pero no solamente su lesión, cómo va a ir evolucionando su ánimo. Hay pacientes, cuando hablamos de pacientes con dolor, que manifiestan sintomatología depresiva. Y no es que el paciente sea flojo o esté mal, no esté comprometido con el proceso. Es que tiene una enfermedad y requiere apoyo. Entonces, si yo no alcanzo a hacer este puzzle inicial, lo más probable es que los procesos terapéuticos que determine no van a estar alineados con la realidad de ese paciente. El gran problema que tenemos es que muchos profesionales de la salud terminan viendo solamente el enfoque médico. Aun cuando hablamos de el enfoque biopsicosocial es muy importante, pero a la hora de evaluarlo, sí, vive con la mamá y le duele mucho porque quiere correr y no va a poder. O sea, me estás hablando de un nivel tan superficial que probablemente no estás conectando con ese ser humano. Entonces no vas a ayudar en la calidad de vida de ese ser humano. Entonces, quizás el foco de la anamnesis ha de ser, ante todo, ¿cuál es la premisa de por qué trabajamos en salud? Trabajamos en salud para mejorar la vida de las personas, la calidad de vida de esas personas. no para que le duela menos, no para que se queje menos, no para que se vaya en las 10 sesiones, es para mejorar su calidad de vida. Entonces me importa su vida, única e irrepetible. Entonces desde ahí la anamnesis cobra otra valoración durante el proceso, porque probablemente si no genero la respuesta que quería es porque no hice un buen diagnóstico inicial, y la anamnesis es clave para hacer ese diagnóstico.
Claro, en el fondo, si lo vemos de un punto de vista un poco más técnico, uh-huh. en el fondo nosotros hacemos o partimos conociendo a este paciente desde el punto de vista del ámbito musculoesquelético, que estamos como uh-huh. más aterrizados ahora, con la entrevista. Sí. Porque si yo logro conectarme y saber quién es realmente este paciente con uh-huh. toda esta sintomatología y signos musculoesqueléticos uh-huh. que puede tener, yo puedo planificar uh-huh. cómo lo voy a examinar desde un punto de vista físico, sí. y si considero todo este puzzle y lo hago bien, voy a poder mejorar, o sea, tratar a uh-huh. este paciente como debería ser tratado, sí. desde el punto de vista de su planificación de su tratamiento, y lo que voy a obtener al final es poder colaborarle, exacto. en su mejora de su condición de salud, en el su vida.
Así es. Sin embargo, el gran pero de este proceso es que si no hacemos este análisis del otro en tanto ser humano, en toda su dimensión, puede que me esté quedando fuera alguna variable relevante. Por ejemplo, hay pacientes que no pueden asistir solos. Y si yo no considero eso en la anamnesis, quizás no tengo adhesión terapéutica porque le puso una hora en la que él no puede venir con alguien. Y si no hice una buena indagación de esa variable, puede que pierda ese paciente. El problema no es que yo lo pierdo. El problema es que su calidad de vida no mejora. Ese es el problema de la adhesión terapéutica. El problema de perder a un paciente en el tratamiento es que esa sintomatología se puede volver crónica, se agudiza o se puede volver crónica. Entonces yo no estoy cumpliendo mi deber como profesional de la salud. O sea, la escucha termina siendo una herramienta que te permite hacer eso.
Sí, y eso se puede extender, claro. también a otros kinesiólogos. Uh-huh. O sea, yo fui al kinesiólogo y el kinesiólogo no me hizo caso, no me escuchó, sí. no me tomó en cuenta.
Se generaliza.
Entonces se generaliza. Y los kinesiólogos no escuchan, sí. los kinesiólogos no toman en cuenta.
Se transforma en una creencia limitante, y ni siquiera antes solo el kinesiólogo. Porque el kinesiólogo termina siendo una bata blanca. Claro. Entonces todos los profesionales de la salud se creen superiores porque no escuchan, y empiezan este tipo de creencias generalizadas, o este mito de la generalización, que hace que las personas empiecen a dudar simplemente porque no se sienten escuchadas. Ahora, hay técnicas también para parar a las personas que hablan mucho.
Eso es algo muy importante.
Hay técnicas para hacer que hablen los que hablan poco. Por ejemplo, cuando alguien habla mucho, es muy importante señalar que el problema no es que él hable mucho. ¿Cuál es el problema de una persona que habla mucho? Que no me permite indagar lo que necesito indagar. Entonces pongo ese problema. Nosotros somos en general bastante malos para decir cuando tengo que parar a alguien.
¿Quiénes y yo somos lo puedo. Nosotros? Sí.
Nosotros los profesionales de la
en
salud.
General.
En general, no todos. Por ejemplo, si una persona habla mucho, les puedo decir, ¿sabes qué? Tengo un problema. Me quedan 15 minutos para tu evaluación y no he terminado la ficha. ¿Me podrías ayudar en completar alguna de estas preguntas? Porque el problema no es que él hable, uh-huh. es que yo necesito completarlas.
Claro.
Porque si no, ¿qué pasa? Me genera ansiedad. Empiezo a mover mi patita. Lo empiezo a mirar como, y miro el reloj a ver si se da cuenta, pues, claro. que está hablando mucho. No se va a dar cuenta. Entonces me genera más ansiedad. Termino sin completar la ficha y además el rapport se va perdiendo.
Por esta
comportamiento que estoy haciendo. En cambio, cuando soy honesta y además afirmo que es mi problema, porque efectivamente no es su problema, uh-huh. él puede hablar mucho si quiere, pero mi problema es que necesito este espacio, genera mucho más confianza.
Sí, y pedirle un favor a alguien,
favor.
Lo acerca mucho más a uno que sí. hacerle un favor.
Así es así. Entonces, podríamos hacer un capítulo de eso.
Pero de verdad, si yo le digo, por favor, ayúdeme con esto,
sí.
ya se siente también como más importante en el
y lo
en
es, esta relación. Porque lo estás poniendo en una relación asimétrica donde el otro tiene poder.
Sí.
Como te pido favor, es porque tú tienes un poder. Pero si yo le digo, ya, es muy interesante, pero necesito que nos aboquemos a lo importante, Le estoy diciendo todo lo que usted me está diciendo.
No me interesa, vale. Claro.
No me interesa, así que por favor, cállese. Eso quiebra la relación. Para las personas que no hablan, el tip más usado es usar preguntas abiertas. Y además, dar el espacio para que hable. Por lo general, una persona que no habla, contesta poco y guarda silencio. Yo debo aceptar ese silencio y acompañarlo en el silencio.
No rellenarlo.
Porque la persona que no habla está acostumbrada a que lo rellenen.
Ah, ok.
Entonces, ¿para qué voy a hablar? Si guardo silencio y muestro que el silencio para mí no es complicado, no me incomoda, el otro va a poder tomar ese espacio.
Muy bien.
Y bueno, ahí lo tienen, la anamnesis, el primer encuentro con el paciente y cómo se construye una relación que puede fomentar la adhesión al tratamiento. Gracias María José y gracias Rosita.
Gracias.
Gracias también a Leo en los controles. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter somos @kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook, Kinesiocracia Podcast. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com. Estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Y hasta la próxima.
Adiós. Un gusto y muchas gracias.